te quedaría.
Muy bien, muy bien.
Me deja el boleto.
Yo quiero una.
Ahora te preparo una, Oriana. Vale, ya está.
Mire, mire.
¿Qué tal? ¿Esto es
Bueno, mira, vamos a empezar. Yo quería dar gracias a Juan otra vez. Ahora estamos en una situación totalmente inesperada, pero así es la vida. Y lo que es muy interesante es que a mitad del camino de la vida también todo se cambia, ¿no? Yo le di un texto y ese texto es de Dante, el primer canto de la Divina Comedia de Dante. Me imagino que todo el mundo lo conoce. Ahora vamos un poco hablando de eso, pero lo que me gustaría, solo por ahora, y no vamos a hacerlo mucho, ustedes tienen que leer conmigo. Vamos a comenzar a leer todos la Divina Comedia, y los que lo tienen en catalán lo pueden leer en catalán, ¿no? Lo imprimimos en catalán. Así que comenzamos hasta que le doy el punto, ¿ok? Vamos. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura, me encontraba porque mi ruta había extraviado. Cuán dura cosa es decir cuál era esta salvaje selva, áspera y fuerte, que me vuelve el temor al pensamiento. Es tan amarga que se fue la muerte, más por tratar el bien que ahí encontré, de otras cosas no había ocurrido. Yo no sé si no como entré en ella, pues tan dormido me hallaba en su mundo que abandoné la senda verdadera. Mas cuando pude llegar al pie de un monte, ahí donde aquel baile terminaba, que el corazón había alterado, hacía lo alto mismo, que su cima y agradecía los rayos del planeta, y llevaré como por cualquier camino. A mitad del camino de la vida, canciones de azoteas, cantos de las calles otra vez. Huele a la tiranía como el asesino. Grrr, asesino, esta vez te voy a matar. Esta vez soy yo quien va a ganar a mitad del camino de la vida. Sí, así mismo, como un perro que ladro. Para tenerte lejos, lejos, le digo, lejos. A ustedes que me refiero, gobernadores, hijos de putas, combatantes ancianos, asesinos ancianos, en esta hora honorables. De allá, exilados, bárbaros, fuera, le digo. Ahora le digo yo, le ordeno, fuera, ahora mismo. Hijo de Teherán, hijo de los suburbios americanos, hijo de la lengua francesa, poeta persa, exiliado del exilio, sí, óyeme, exiliado del exilio, orgulloso sin patria, hijo de las revoluciones, de las rupturas, de encantos, hijo de Nueva York, hijo de tierras quemadas, hijo de las Américas conquistadas y de Asias desbaratados, y de una Europa revivida. Aquí vamos de nuevo. Que yo quiero explicarle que eso es un texto de un niño, de un hijo de muchos mundos, y le quiero decir que es el primer canto de una epopeya que se parece estructuralmente al primer canto de nuestro querido Dante. Pero ¿qué pasa con el primer canto de Dante? Es que él está allá abajo y está mirando, quiere ir al monte, quiere buscar el paraíso. En su camino habla un poco de él, pero su vida era más simple que nuestra vida. No tenía todos los movimientos, los exilios geográficos. Y este hijo de revoluciones, tenía una vida mucho más complicada. Y quería una tentativa de escritura de la revolución. Así que este poeta, no como Dante, no quería ir al paraíso. Quería ir al paraíso de la escritura, de buscar la manera de escribir lo que había que escribir. Por eso, que rodeado de flores, estaba hablando de toda esta gente que no sabe que entre ellos, entre todos ellos, siempre hay un hombre que sufre. Y habla del sangre de compatriotas, sangre de los desaparecidos, de los abandonados, sangre de todos sin memoria, sangre de los dioses que ya no pueden con toda la porquería que les atribuimos. De vírgenes violadas y asesinadas, vírgenes revoltadas, escritores quienes de lejos admiran la locura que ven. Sangre de poetas anarquistas con ceras de enfado, sangre de poetas quienes niegan todos los nombres. Después de todas las marchas en silencio, es una calle oscura de la ciudad. Un hombre va a tratar otro camino. Este camino de luces, y a veces este camino no lo dejan hacer. Los dioses con sus lluvias, con sus diluvias, tienen que protegerse bajo de puentes, a cantar sin caminar, sin ir en el camino. Sí, aquí vemos de nuevo. Un niño fénix, un niño león, un niño tigre, un niño que como el poeta niega todos los nombres. Un niño como un unicornio con alas destruidas, un niño que en vez de su pene tiene un peso que cuelga entre sus piernas. Un niño que uno podría cortar sus penes o quemarlo. Si es el caso, él habla demasiado. Un niño que grita. ¡Griten conmigo! ¡Griten! ¡Ah! Y que se crece todo sus fuerzas. Hasta que estas fuerzas duelen. Fuerzas de la tiranía. Fuerzas de mañana sin amores. Digo yo, hasta que su rugido feroz gana en todo el mundo. ¡Griten conmigo! ¡Ah! En las calles de Karaj, en los suburbios de Teherán, corriendo en las calles, sitios de dispensers, yo me acercaba a las paredes de la ciudad, como aquí en Girona. Y le decía a la gente me susurra al oído, es tu voz que convoca a los otros, contesta. ¿Qué aprendiste durante tus largas marchas solitarias? Y yo contestaba que aprendía la lentitud de la marcha y los placeres de la soledad. En las calles de Karaj, de Lisboa, de París, de Lorient, de la Ciudad de México, de Puebla, de Guadalajara, yo aprendía los placeres de la soledad. Acompañaba un payaso sin colores y sus memorias de ausencias. Celebraba los monumentos de la ciudad. Me acercaba de todos los pobres, los niños, los hijos, hijos con vidas difíciles, hijos prodigios de ausencias, después de las bombas, las lenguas remendadas, las lenguas mías destruido, yo iba destruyendo los ídolos y los maldeadores de ídolos y hasta los pisoteadores de ídolos. Contaba yo himnos a los vagabundos y con el silencio de los errantes en las aceras de Santo Domingo, de Memphis, de Manhattan, después de las bombas, en la cima de montañas, en ciudades invisibles, en la madrugada iba yo deambulando. Peregrino entre los extranjeros, los perdidos y también todos los desbaratados, quienes todavía estaban ahí. Y giraban ahí imágenes de salvación, navegan y flotan imágenes de guerras, lágrimas de civilizaciones y de memorias de siglos y de cenizas. Diluvio, siempre los diluvios y las ruinas. En el aire las armadas de melodías y de ritmos, y de ahí leyes que venían a salvarnos, supuestamente. Armadas de amantes del silencio, un silencio que causa miedo, de purificaciones necesarias, sin los cuales uno no podría ir a esta salvación. Oh, armada de almas, oh, armada de fragmentos que siguen creciendo. Coraje, que del otro lado, allá, del otro lado del monte, tal vez, podemos esperar la victoria, una salvación. Así se lanza el camino. Nuestro poeta Dante, en su camino, encuentra tres bestias. Pero hay un problema con sus bestias, sus monstruos. Hay un primero, un segundo, un tercero, que lo pueden leer si desean, cuando yo les estoy diciendo un poquito. Hay unos problemas con las bestias de Dante el poeta. Primero, lo ve solo una vez. Pasan sus bestias. Y no dura mucho la interacción con esta bestia. Y también son fijos, son bestias que reconoce, son animales híbridos, simbólicos. Pero ¿qué hace este poeta que está, cuál es el poema? Le estoy leyendo. Él también, como escritor, como poeta, tiene bestias, pero sus bestias no son fijas. Son bestias que siempre están ahí, son bestias que siempre se quedan con él. Y ahora le quiero hablar un poco de estas bestias de nuestra poeta en su camino un poco particular. El primer monstruo me bloquea la ruta. Él aparece súbitamente, sin que se podría ver. Fuerte y seductor es esa bestia que le borra la ruta al poeta. Para matarlo, hay que tener confianza en él. Para poder ir más por allá, uno lo necesita. Mucho trabajo, mucho conocimiento. Es un monstruo que siempre se pone en el medio del sendero, que continúa cuando el poeta trata, pero trata un desvío pequeño. Es una bestia que reconoce las máscaras, que puede sentir las máscaras, que reconoce las ambiciones del poeta, que quiere tratar de ir más adelante, sí, lo repito. Cuando lo encuentran, durante los siglos antecedentes, se refugiaron en otra parte o en él. ¿Cómo se podría que esa bestia siempre aparece y que uno, para ir más por allá, lo necesita? Una revisión rápida del camino revela su identidad. Seductor y fuerte como siempre. Es la obra. La obra misma quien me bloquea el pasar y mi marcha al paraíso. Un monstruo metafísica y lingüística, filosófica y poética, histórica y paradigmática, etnográfica. Cualquier ica que podemos imaginar tiene esa bestia. Bestia de fragmentos y totalidades. Obra, obra, déjame. Déjame ya. Deja tus cosas y tus tonterías, obra. Deja que pase el peregrino solitario quien camina en esta vía. Quien no quería pelear, no quería molestar. Ya, déjalo. Fuera, obra, te digo, griten conmigo, por favor, otra vez. No importa, no importa. La ruta es llena de misterios y de criaturas que nos barran la ruta. Esta primera bestia también desaparezca. El niño con deseos enigmáticos. El niño que se cree destructor de ilusiones y de leyes. Ahora le vemos frente a la segunda bestia. Ni siquiera las reflexiones han terminado sobre el primero, la primera bestia que viene a la segunda. Sí, como Dante en su camino. Pero ven que con él, nuestra poeta, se habla mucho de estas bestias. Con Dante pasan solo unas palabras. Frente a frente, el monstruo segundo, la segunda bestia, y nuestra poeta es otro. Destructor, seductor y constructor de verdades. Es el otro con O mayúscula. Después de la obra, el otro. L'autre de los franceses. The other de los americanos y los ingleses. Es un monstruo con tentáculos múltiples. Enorme, un cuerpo que siempre crece. Tentáculos, los cuales resbala, se divide en más tentáculos, múltiples, en todas partes, el otro, que pasa, que domina. Tentáculos degenerados, infinitos, caras pequeñas que crecen en estos tentáculos, con ojos perversos, sonrisas diabólicas. El jefe de operaciones militares, ahí está, en este tentáculo. El jefe de operaciones culturales también, en lo mismo tentáculo de esta bestia. El jefe de instituciones, el jefe de todas las protecciones sociales, protegiendo contra las protecciones de otros protectores. También contra las fuerzas de revoluciones. ¿Quién va a salvar a este hijo en su camino? ¿Quién le va a salvar si la obra y el otro son las bestias mismas? ¿Pues qué? Es el otro, con sus miles de cabezas que se multiplican de manera exponencial y grotescas, que lanza la interrogación. ¿Has cumplido tu tarea? ¿Cuál tarea? Deja de joder y contesta la pregunta, ¿vale? La pregunta que te hacen tus maestros que están en mi cuerpo. Perdone, dice el peregrino, pero yo no entiendo nada, no entiendo nada más. ¿Cuál tarea? Pero antes de traer terminado, se ríen del pobre peregrino, todas las caras ríen conmigo. Se ríen del peregrino, todas las carritas de esa bestia con tantas tentáculas. Y le dicen de bajar sus pantalones. ¿Perdón? Una sinfonía de labios y de lenguas y de voces que sale de las cabezas del otro. Le dicen, baja los pantalones. Baja los pantalones, le dicen. Le dice, baja los pantalones, baja los pantalones, baja los pantalones, le dice. ¿Cuánto tiempo hace? El otro con O mayúscula le pregunta. No tanto, no tanto, no hace tanto. ¿Cuánto exactamente hace? Le dicen las caras, las lenguas, los labios. Pregúntale, pregúntale, ¿cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo hace? Les
pregunto.
Bueno, mira, un tiempo normal. ¿Y tú pensabas seguir sin cumplir tu tarea? Le dice el otro. Vete ya, vete. Sube los pantalones y ve. Ahí que el peregrino sube los pantalones y le dice al otro. Sí, jefe. Sí. Gracias, jefe, por decir que yo puedo subir mis pantalones ahora, después de haber cumplido mi tarea. Sí. Gracias, jefe. Me voy. Chao. Y se va en su camino. Solo. El vagabundo lo sabía. Sabía que en este camino había bestias. No sabía, tal vez, que era la obra y el otro. Frente a la obra y el otro, no se puede hacer nada más que continuar el camino. En mi cara, mi cuerpo, mi piel, ningún sermón que hago, solo un suspiro. Un suspiro. Hay mundos que construir. Hay mundos que construir. Y después pasa algo muy extraño. Durante estas interrogaciones interiores en su camino, en plena consideración de soluciones, durante las meditaciones sobre la posibilidad de la creación de un universo artístico, aparece el tercer monstruo. Otra bestia feroz en este camino del poeta. Más rápido, más rápido, más rápido, ya más rápido, sale la exclamación. Y es fuerte la voz, como un espíritu que sale, un espíritu que tiene posesión de algo. No retardes, ¿eh? No te tardes. Seguro los primeros señales de la demencia. ¿Cuál fue mi herejía que iba a quemarme en estas llamas? ¿Cuál fue mi blasfemia? Es ahora o nunca. Viene esta voz de no sé dónde. Oh espíritu, sálvenme. Que esta tercer bestia me viene de no sé dónde. Así al principio, pensando a quién podría ser este molestoso, que me di cuenta que la conocí. Era el traidor de todos los solitarios, el instrumento de los dioses, seductor y encantador, colaborador y anarquista. No era nada más o menos que la voz, mi propia voz. Ya, ya vamos, grita la voz, que tú esperas, me dice la voz. No eras tú, no eras tú que comenzaste la obra, no eras tú quien llamó al grito salvador. No había duda, ahora no, ninguna duda. Sentía mis labios moviéndose, la lengua, palabras que salían sin mi autorización. El suspiro de otro a través de mí. Estoy poseído, me dije. ¿Qué está pasando? La demencia otra vez. La resolución es de calmarse y de pelear. Llamando la arma, única arma que conocía, el enemigo de la voz. En esta fiesta de flores, todavía un errante llamando otra vez. El silencio. El silencio conmigo, contra la voz. En plena batalla, en este camino, el silencio a tratar de salvarme frente a este monstruo, el tercer, el último, la alma mía. Nunca tú vas a abandonarme, la voz continúa. Nunca tú irás sin mí, tú no vas a existir sin mí. Más cruel que antes, más cruel que siempre, la voz, mi voz continúa. Siempre conmigo, nunca sin mí tú verás, nunca sin mí. El silencio contraataca. Yo, solo en las calles desiertas, entre los invisibles, podría ver de lejos los sufrimientos de los inocentes. La metrópolis que se ahoga, las sombras quienes caminaban en este paisaje. Yo los podría ver, estos extranjeros, preguntándome, ¿quién es él? ¿Quién es? ¡Vos! Acuérdense, ¿se acuerdan de mí? Ellos sí saben, ¿se acuerdan de ti? ¿Quién tú eres? Te van a buscar, te van a encontrar, te van a destruir. El silencio. Sálvame, sálvame, silencio. Sálvame de mi enfado. Sálvame del juego de mi voz. Esta voz que solo trae la ansiedad. La voz de los otros. La voz de un yo que yo conozco. Fuera de mi cuerpo. Vos. No me hagas reír, no me hagas reír, no me hagas reír. Nunca te vas a poder sobrevivir sin mí, nunca vas a poder dejarme, nunca irás en estos caminos de poética hombre. Vos,
agua,
silencio, vos. Silencio. Voz. Silencio. Oh, silencio, silencio, ayuda. Oh, solitud, no soledad, no te vayas, sí, soledad. Soledad que me acompañaste en todos mis caminos, que me muestre las vías, que me dio todo un dolor. Sálvame, silencio, ahora frente a esta tercer bestia, este tercer monstruo feroz. Silencio, sálvame, salva mi cuerpo, salva mi cuerpo. Viene después la voz de uno que había lanzado su discurso. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraron, porque mi ruta había explotado. Es tan amarga casi cual la muerte. Es tan amarga casi cual la muerte. Porque había en este camino un solitario, una sombra que yo conocí. Alguien que había lanzado su discurso también, que se conocía en la historia. Tenía las arrugas de los sufrimientos, huellas del encanto eterno. En Dante viene un guía, y este guía es el poeta. ¿Lo conocen? ¿Quién es? Virgilio, exactamente, muy bien dicho. Virgilio, otro poeta que viene a ser guía de nuestro pobre Dante en su camino.
Pero nuestra poeta, que está tratando de buscar la vía de la escritura, sabe muy bien que no va a venir ningún otro poeta a salvarlo. Ningún otro artista. Pues, ¿de quién era este voz que le dice: si quieres, puedo ser tu guía? Y aparece. Me parece que lo conozco. Sí, lo conozco muy bien, este guía. Más que una vez una voz simple, que una presencia fantástica, sabía yo que lo conocí. No era ningún otro poeta. No era ningún personaje del arte ni de la historia. Pero lo conocía. Puedo guiarte, si tú quieres, me dice. ¿Oh, sí? Sí, sí, no me molesta. Ah, sí, eres tú quien va a ser mi guía. Sí, será yo. ¿Y hasta dónde tú vas a estar, mi guía? Pero veremos, veremos. No tienes que ser tan nervioso. Venga conmigo, será tu guía. Oh, vagabundo perdida en este camino, como los viajeros de antes en sus expediciones, con nada más para protegerte que tus propios instintos, tus conocimientos. Cuidado, cuidado con las ofertas de guías autoproclamados, cualquier que sea sus calificaciones. Oh, gitano sin patria, gitano loco dos veces, gitano sin grupo nómada. Cuidado, no acepte tan fácil de seguir cualquier guía, hasta que se digan poetas. Oh, hijo de Irán, hijo de los suburbios americanos, joven caminando en las calles de Harlem, ambulando en las calles de Girona, en Cataluña. Poeta persa, padre de niña americana, dominicana persa, hijo de Nueva York. ¡Cuidado! Sí, digo yo al guía, tienes razón, te voy a seguir. ¿Cuándo nos vamos? Cuando quieras, me dice. Pero, ¿has visto estas bestias que me bloquean el camino? Yo iba a subir, a pasar, pero me bloquean cada rato. Y tenía que bajar, tenía que quedarme. Y no subir, quedarme aquí con esta lluvia. ¿Has visto estas bestias? Mira, mira, no te preocupes, ¿eh? Que buscamos la solución. ¿Seguro? No te preocupes. Espera aquí que voy a buscar el coche. Ah, un coche para subir. Pero pensaba yo que tal vez uno tenía que caminar en el camino como los poetas, los peregrinos. Pero tengo el coche. Vengo a buscarte. Quédate aquí tranquilo. Y vino con su coche. Su coche es chiquito, ¿verdad? Pero sí funciona. Sube, me dice con una sonrisa. No te preocupes, que vamos a vencerlos. Subo en su coche y comienza a manejar. Es el camino, me dice. Y yo, el camino. Pero estoy en tu coche. Es el camino. Entiéndame. El sendero es otro. Es la vía de la tentativa perpetuar de definir la vía. El destino se transforma en el camino. Una nunca llega donde piensa. El destino nunca se parece a lo que uno imaginaba. ¿Entiendes? Entiendo. Le digo, sí, entiendo. marcharás, pero todavía te quedarás ahí. La escritura, la duda, la refutación, el relanzamiento. Este primer canto, escúchame bien. Este primer canto, en idiomas diferentes, en lugares diferentes. Tú vas a vivirlo eternamente. Muchísimas veces, siempre. El primer canto, lo vivo siempre. Olvida a Dante ese de hijo de no sé qué. Virgilio nada más que una quimera. El primer canto, la primera etapa, será eterna. El delirio, el diluvio, la destrucción, la reconstrucción, las discusiones interminables, voces múltiples, el camino será tu guía. Tú ayudarte, ayudas solo con ellos. Entiende. El monstruo es el tirano de los fines, de las clausuras. El monstruo es la obra misma. La obra la matará. Es el camino que será tu última salvación. ¿Entiende? Entiendo, sí. El secreto era eso. Y yo mirando el manejador del coche, el guía, el poeta, era un híbrido. Un híbrido mismo, quien estaba ahí con caras de la obra, del otro, y de la obra, y de la alma, y de las voces. Eran los tres bestias manejando el coche en una bestia híbrida. Era una sola máscara. El otro, la obra, todo una. En los tres, otra máscara, otro doble, otro yo. Y la salvación, le pregunto a ese salvador que no es nada más ni nada menos que un híbrido de las bestias. Y la salvación, le pregunto con toda mi fuerza, la salvación que yo estoy buscando, ahora, ¿cómo lo busco? La salvación, me dice, la salvación, sí, la salvación con ese mayúsculo, ¿cómo lo busco? Tú me ayudarás. Estás jugando, me dice, bueno, no, es así, no, así que Dante va en el camino, también yo voy, este impuesto funcionará, matamos los monstruos, las bestias, me acompañas tú, y pues, después, una mujercita linda, me dicen, me acompaña y ya la salvación. No me haga reírme, me dice el salvador guía, que no es nada más ni nada menos que un híbrido de las tres bestias. No hay nada de eso. Te va a traer ninguna salvación, ni sin ese mayúsculo, ni otro ese, tampoco. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no puede traerme la salvación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Serio? Sí. Porque es así. No hay salvación. La salvación se busca en la obra. El otro, tu voz, tu silencio, tu alma, las mismas bestias feroces. Ya tú me has dicho. Porquería todo esto, olvida estas leyendas, esto es el camino, y es el camino mismo que te va a pisotear. Así continúa, así mismo, y así terminará el camino todo el tiempo, así, así de seco, de manera tan abrupta, abrupta, tan inesperada, así que se termina todo, el primer canto se termina de manera abrupta, y pues sigo así, el mismo canto en otros lugares, ciudades, países, puentes, calles, así mismo, de manera abrupta, tan sorprendente, sin ningún prevención, así tan abrupta, que se termina todo. ¡Peor!
Ya.
Bueno, una manera muy abrupta.
Dani, por favor, venga. Mira, Dani, nuestro músico amigo de Ana. No es que no nos conocimos. Gracias. Mi hija, hola, Ana. Bueno, le quiero hablar ahora, si tengo voz, un segundito, un poco de lo que es eso.
Bueno, le dije que estaba leyendo un poco de la obra de otro poeta. Claro, me imagino que saben que estaba hablando de mi propia obra, ¿no? Y que esta estética, esta poética del primer canto es verdad, y que estoy trabajando en una epopea con muchos cantos, cuales estructura parece mucho al Divina Comedia, pero tiene muchos intertextos más, ¿no? Tiene mucho que ver con la intertextualidad, teorías de literatura, aparte de la pasión y el grito y todo eso que hay adentro, hay mucha investigación alrededor del lenguaje, de poesía, de la historia y la teoría de la literatura. Pero, por ejemplo, este primer canto, verdaderamente, yo lo reconstruyo, lo digo otra vez, lo traduzco. Hay un libro que salió ese día, yo escribo mucho en francés, porque hice toda mi escolaridad en escuelas francesas, y hay un libro que se publicó el año pasado, que es Canto 1.1, ¿no? Que es el libro fijo, que nunca cambia, comienza, termina y nunca cambia. Pero adentro de este primer canto, por ejemplo, el año pasado, en las calles de París, yo hice un tipo de performance donde estaba reescribiendo, retraduciendo partes de ese mismo libro en francés e inglés en un iPad, como cambiándolo en tiempo real para hablar un poco de las posibilidades de la literatura. Y pues por esta ocasión, sin tener tanto tiempo, o no mucho, yo reescribí parte del libro y lo hice, como pueden ver, en un castellano, castellanglish, caste otra cosa, y con todos los errores, y hasta yo podría decirle que los errores y como las pausas y falta de conocimiento son parte del primer canto, ¿no? Porque esa estética que las bestias y los monstruos están adentro y que siempre uno busca la salvación a través de ellos, ese paradoja, ¿se dice?
Paradoja,
es lo que es un poco la vida, ¿no? Bueno, no es por decir que no hago canto 2, 3, 5, 18, 24, eso también sigue, pero al regreso al primer canto yo creo que es muy poético y siempre sigue. Bueno, y yo quería darle muchas gracias a Dani, que no sabía nada de mí y tomó ese riesgo. Yo creo que funcionó muy bien. A Ana, que lo invitó, a Juan, que me invitó aquí en Girona, y pues a todo el equipo, a Ángel, a todo el mundo que yo conozco. Y ahora vamos a beber o a hacer algo. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios o...
Bebiendo.
Bebiendo, eso es. Gracias a todos.